Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es para nosotras y Tomás un gran honor haber logrado convocar a todas estas personas trabajando en pro de la agroecología y con esta gran oportunidad que tenemos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Decidimos entonces celebrarlo, de conmemorarlo, visibilizando el trabajo que hacemos las mujeres en la agroecología. Ustedes saben que la agroecología busca producir alimentos sanos, limpios, protegiendo el medio ambiente y brindándonos alimentos también producidos de una forma que le dé a las pequeñas familias productoras suficientes recursos para tener una vida digna. Y muchas de las personas que hacemos agroecología somos mujeres. Lamentablemente, cuando hablamos de agricultura, se piensa muchas veces en masculino. Entonces, uno de los objetivos que tenemos aquí nosotras es visibilizar el trabajo de las mujeres, tanto en el campo como en la academia y en el activismo. Entonces, queremos darles la bienvenida a todos ustedes, la bienvenida a la delegación de 21 mujeres que vinieron de la Alianza de Mujeres por la Agroecología desde México. Tenemos desde la República de Texcoco, desde la República de Veracruz, desde Chiapas, aquí el comité organizador, mis compañeras Lorena Soto, Patricia Social, Tomás Ortega. También nos acompañan colegas agroecólogas de Argentina y una super delegación que viene de Puerto Rico. Así que por favor les pido un aplauso para todas ellas que viajaron. Viajaron desde muy lejos para acompañarnos. Y les quiero comentar primero que nada un poco sobre cómo nació esta Alianza de Mujeres por la Agroecología. Esta alianza se fundó en el 2012 precisamente con el propósito de visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres agroecólogas, de acompañar a las nuevas generaciones de agroecólogas para que no tengan que tener que estar sufriendo tanto para abrirse campo, de tener miedo de ir al campo, que nosotras con el trabajo que hacemos muchas veces nos arriesgamos a violaciones, a maltratos, a discriminación de los colegas. Entonces, AMAAGUA busca precisamente que estas nuevas generaciones de agroecólogas no tengan que pasar con estos miedos y puedan realmente brillar y que su trabajo sea reconocido, porque creemos firmemente de que, así como en la agroecología, en el campo buscamos y promovemos la biodiversidad, también es súper importante reconocer la diversidad cultural, que muchas cabezas podemos realmente hacer también y buscar soluciones a los problemas de la agricultura y de los problemas de los sistemas alimentarios actuales. Entonces, si ustedes son mujeres y son agroecólogas, les invitamos a que se unan a nosotras, la Alianza de Mujeres por la Agroecología AMAAGUA. Y Patricia nos va a comentar un poquito sobre cuál es el propósito de este simposio esta tarde.
Sí, bueno, gracias, Helda. Pues en nuestras investigaciones y actividades empleamos sobre todo metodologías participativas que favorecen el intercambio de conocimiento y de saberes, que es una de las patas básicas de la agroecología. No solo la academia tiene conocimiento, también desde la parcela, productores, agricultores, campesinas y campesinos tienen un conocimiento que debemos valorar y reconocer y visibilizar. Entonces, pretendemos fomentar procesos de emancipación y de autorreconocimiento y de visibilización, como decía, de esos saberes y de esas capacidades, tanto de mujeres como hombres, ¿no? En ámbitos muy diversos, desde el diseño y manejo de huertos comunitarios y patios familiares, también el cultivo, cosecha y recolección de alimentos silvestres, hierbas, así como también la Casa de Animales. Nos fomentamos y también participamos en la creación y coordinación de organizaciones y proyectos colectivos que fomentan esta concientización hacia la educación en la agricultura sustentable y limpia y el cuidado del medio ambiente, el cuidado de todas y de todos, algo clave en una perspectiva también ecofeminista. Y sobre todo, este conocimiento especializado, como decía antes, que tienen campesinos y campesinas, y que se puede observar cuando pues analizamos, estudiamos y comprendemos cómo son las prácticas de manejo en estos maíces criollos, así como también sus canales de comercialización. Asimismo, también identificamos que hay una pérdida de conocimiento que esperamos que no sea irreparable. Algunas antropólogas llamarían a esto la antropología del rescate de estos saberes, y que bueno, estos conocimientos y cultura alimentaria en las generaciones jóvenes se está perdiendo. Entonces, también hay una competencia entre los sistemas tradicionales de producción de alimentos. Aquí en México identificamos obviamente la milpa y el traspatio en comparación o en competencia, como decía, con la producción de alimentos a escala industrial o que está destinada al comercio, ¿no?, al mercado. Así como también en cuanto a la alimentación, la ingesta cada vez mayor de productos que incluyen harinas refinadas, grasas trans perjudiciales para la salud y azúcares también de alto valor calórico pero muy bajo valor nutritivo. Entonces, también nos involucramos en impulsar y crear programas académicos y educativos, como decía, tanto desde la universidad como también desde la parcela y desde el activismo, que formen promotores en agroecología, que hagan también ese intercambio de diálogo de saberes entre conocimientos y prácticas tradicionales y los conocimientos que se generan en la academia. Y finalmente buscamos comprender cómo se están dando las relaciones sociales que hacen que esta alternativa a un sistema agroindustrial, capitalista y patriarcal sea posible. Y la alternativa se llama sistema alimentario agroecológico. En definitiva, con nuestras investigaciones y acciones, lo que buscamos, al menos las mujeres que trabajamos en la agroecología, desde la parcela, desde el activismo, así como también desde la academia, es co-construir y co-elaborar proyectos de vida que estén basados en la agricultura limpia, sana, cercana y sustentable, que recupera esos saberes y conocimientos tradicionales, que incorpora conocimientos también desde la academia y contribuye en general a la soberanía alimentaria de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, así como también conservar la biodiversidad, tanto biológica como cultural. Y bueno, parece que tengamos todas las respuestas, pero en realidad no es así. Y cuando tenemos algunas respuestas, definitivamente nos cambian las preguntas. Así que hoy vamos a emancipar algunas de esas preguntas de la voz de Helda que hemos recopilado entre todas.
También, antes que se me pase, quisiera agradecer todo el apoyo del equipo de difusión y vinculación del Colegio de la Frontera Sur, a muchas mujeres agroecólogas que de Amaagua que no pudieron venir hoy, pero que enviaron sus donativos para que muchas de las que estamos aquí pudiéramos viajar. Y también, por favor, un gran aplauso a Loreto Rondizoni de aquí, de la Galería Kiki, el Santo Nahual, que nos ha regalado este hermoso espacio para poder compartir con ustedes hoy. Y pues la dinámica que vamos a seguir es un maratón de mujeres agroecólogas, 5 minutos al ruedo cada una, y luego al final vamos a tener espacio para poder discutir y escuchar las voces de todos ustedes. Así que vamos a comenzar. Y me da muchísimo gusto que este simposio lo va a abrir Mariana Lanfiuti. Mariana Lanfiuti viene desde Rosario, Argentina, y conoce muy bien San Cristóbal de las Casas porque hace 14 años
se atrevió, tomó el reto de venir a estudiar las aves de las milpas tradicionales aquí en esta zona. Entonces me da muchísimo gusto, Mariana, tenerte de nuevo por aquí.
Bueno, muchas gracias, Gelda. Muchas gracias a todos. Para mí es un honor, una cosa totalmente inesperada. No sabía que esta charla y que la iba a abrir, pero bueno, muchas gracias. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de agroecología fue acá, trabajando con Gelda y en Ecosur. A partir de ahí yo tengo una formación biológica, trabajé siempre en biología de la conservación en Argentina, y a partir de haber venido a México me cambió la vida y el paradigma, porque me di cuenta que no existe la conservación posible de nuestros ecosistemas si no estamos integrados al ser humano. Si nosotros no estamos integrados a los sistemas, y los sistemas de producción no están integrados a los sistemas que queremos conservar, no es posible la conservación. Y eso lo aprendí muy bien en México, y realmente es una innovación cómo están trabajando en este país. Bueno, como la mayoría lo sabrán, Argentina, junto con Chile, son los países más australes de América, y lo explico porque eso hizo que su historia geológica generara unas llanuras inmensas, súper productivas, para justamente la producción de alimentos que hoy se da. Con lo cual, Argentina ha sido llamado desde hace cientos de años el granero del mundo. Desde que existe la colonización europea en Argentina, siempre se destinaron esas tierras tan ricas de humus, ese suelo impresionantemente fértil, a la producción de granos para, en ese momento, se alimentaba prácticamente a Europa, se cultivaba en Argentina y se exportaba. Entonces siempre tuvo el nombre de granero del mundo. Quería situarlo geográficamente para que se entienda de dónde viene esta historia que les voy a contar ahora. Hoy en día, Argentina tiene muchos ecosistemas valiosísimos y biodiversos. Sin embargo, estas tierras que les contaba, tan productivas y tan interesantes, en su mayoría están siendo utilizadas para cultivos a gran escala, lo que comentaban hoy, cultivos de índole capitalista, en donde ahora lo que se produce pasa a ser un commodity en una bolsa de valores de Nueva York y no se utiliza tanto como un alimento. Entonces, ¿se escucha?
Sí, pero no sé qué me está diciendo. ¿Eh?
¿Tres, cuatro?
Cuatro, sí. Entonces, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Grandes extensiones de tierra en manos de los monocultivos, que son la soja, trigo y maíz transgénico. No ocurrió lo que ocurrió en México, que hubo revolución agraria en donde se dividió un poco la tierra, y eso generó que hoy las grandes cantidades de tierra estén en manos de muy pocas personas que deciden sobre qué se cultiva, cómo se cultiva y para qué se va a utilizar. Esos son grandes cultivos, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas de monocultivos de soja transgénica, principalmente para exportación y especulación financiera. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Pasamos a la siguiente. Para la alimentación de la mayor parte de Argentina se están cultivando los cinturones urbanos, le llamamos nosotros cinturones hortícolas, también con el mismo sistema, grandes parcelas de monocultivo, con el uso de insumos de muchos agroquímicos y con explotación de mano de obra. O sea, todos los preceptos cambiados, digamos, al revés de lo que sería un manejo agroecológico. Los tres preceptos que son de la agroecología acá están al revés. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, en Argentina, como les comentaba, y esta región pampeana, que es la que yo me voy a situar para contarles una experiencia, es uno de los lugares más biodiversos e interesantes de América del Sur también, porque confluyen el fin de la Amazonía, el inicio del delta del Paraná, el océano con sus grandes características que lo toman biodiverso. Sin embargo, se está produciendo de la otra manera, ¿no es cierto?, a pesar de tener esa belleza y esa diversidad. Pasamos. Se instaló el paradigma en la sociedad y en los ministerios de la producción estatales y en las instituciones de investigación que no es posible producir alimentos sin agroquímicos. El segundo componente de este gran paradigma es que se necesitan enormes extensiones de tierra para producir alimentos. Cuando uno habla de quiero tener una huerta, quiero hacer una hectárea, no, eso no te alcanza. O sea, allá se necesitan cientos de miles de extensiones para alimentar, no solo a la Argentina, sino al mundo. Porque somos tan agrandados que también alimentamos al mundo. Y se necesita más tecnología de la que ya tenemos, que es muchísima, y mucho menos mano de obra. ¿Sí? Porque la mano de obra es costosa y la tecnología, además de ser más productiva, es más barata. Ese es el paradigma en el que estamos parados. Así es. ¿Cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo hacemos para esto que hablábamos hoy? ¿Cómo hacer este cambio de paradigma y empezar a producir y a vivir un modo de vida agroecológico? La mayoría de las personas en Argentina nos concentramos en ciudades. El 70% de la población en Argentina vive en grandes urbes, o en urbes un poco más pequeñas que esta. Este es el lugar donde yo resido, en un pueblo un poco más chico, pero cerca de ahí, que es Rosario. La siguiente. ¿Cómo cambiamos el paradigma desde estos lugares urbanos en el mundo? ¿Cómo hacemos para producir agroecológico si vivimos ahí? Entonces, ¿qué podemos cambiar? Reorientar el consumo, mostrar que sí se puede producir sin agroquímicos y que no se necesitan grandes extensiones para producir alimentos. La siguiente. ¿Qué ha ocurrido en Argentina en los últimos años? Muchos grupos, muy estimulados, cansados de este modelo de producción, se ha generado una gran organización nacional que se llama Paren de Fumigar, que pide a gritos, pedimos agroecología ya. Estas son grandes movilizaciones que están ocurriendo en este momento en Argentina. La siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo muchos de nosotros que venimos desde lo académico? Aprender a producir alimentos. Aprender a producir alimentos en nuestra propia casa. O en terrenos que encontremos junto con otros amigos. Investigar qué ocurre en nuestras huertas, porque no podemos sacar de un libro qué ocurre en una huerta. Tengo que saber qué está ocurriendo, ¿no? La siguiente. Y aprender a prepararlo, recuperar recetas, cambiar, intercambiar saberes, volver a entender qué pasa, cómo se hacían las cosas. La siguiente. Descubrimos, ¿sí?, en este camino, que hay muchísimas personas interesadas en cómo aprender a producir alimentos, pero no hay ni cómo ni dónde hacerlo. No hay lugares donde aprender, ¿sí? Entonces nos organizamos junto con algunos compañeros a difundir saberes después de lo que estamos aprendiendo, y en esos talleres que damos en nuestras casas o en huertas comunitarias, y seguimos comprobando que hace falta muchos lugares de aprendizaje. Creo que viene la última. Lo que sí es importante en estos espacios de compartir y aprender en talleres, de convivencia con otras personas, que se producen muchos cambios actitudinales en las personas que atraviesan estos talleres y que aprenden a cultivar la tierra, aunque sea en su pequeña parcelita de su casa. También se generan redes solidarias para compartir saberes, realizar compras organizadas y a su vez las personas que empiezan a aprender a cómo cultivar empiezan a ser agentes replicadores de este cambio que queremos. Eso es todo.
Bueno, y también tenemos muchísimo gusto. Tenemos muchísimo gusto también de tener compañeros agroecólogos, hombres solidarios que nos acompañan, y como representante de uno de ellos, está Tomás Ortega, estudiante de doctorado del Colegio de Posgraduados. Adelante, Tomás.
Muchas gracias. Yo les voy a exponer parte de lo que estamos, de lo que hemos trabajado en este proceso de formación doctoral, y mi presentación se llama Maíz, género y soberanía alimentaria, las palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca. La que sigue, por favor. ¿Quiénes son las palmeadoras de Tlaxiaco? Ellas es una organización de mujeres que surge en 1990 para hacerle frente específicamente a los problemas de discriminación de clase, género y etnia que ellas vivían en sus espacios de venta. Actualmente están integradas por 89 integrantes, 88 mujeres y un varón. La mayor, 57 hablan español, 31 todavía hablan mixteco y español, y solo una habla mixteco, pero la gran mayoría se autoascriben como mixtecas. La que sigue, por favor. Nomás para ubicarnos tantito, en esta parte de acá, ese es Oaxaca, y hacia acá, ahí es donde estoy desarrollando, donde desarrollé la investigación. Ahí, Tlaxiaco. Vámonos, la que sigue. Tomando como base central los conceptos de agrobiodiversidad, que involucra la diversidad de cultivos que existen en las parcelas, el concepto de género como esta construcción que asigna responsabilidades a hombres y a mujeres, y la soberanía alimentaria, que nos habla de cómo los pueblos tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Nosotros hicimos nuestro análisis. La que sigue, por favor. Estas mujeres se dedican específicamente a elaborar tortillas de manera artesanal para venta. Ajá. Entonces, obviamente por la diversidad de maíces que existen en la Mixteca Alta de Oaxaca, está considerada como la zona de mayor diversidad fenotípica del maíz nativo. Entonces ellas elaboran tortillas de maíz blanco, de maíz azul, amarillas, rojas, o ellas le llaman colorados, y por toda esta situación de conquista que ellas vivieron, también elaboran de maíz con trigo y de trigo solo, y bueno, ya últimamente están desarrollando por ahí otros tipos de tortilla para diversificar sus productos. La que sigue, por favor. Entonces, para eso, ellas se abastecen de una diversidad de maíces nativos y no nativos. Entonces, y lo interesante de esto es que la mayoría de los maíces nativos que ellas consumen lo obtienen principalmente de campesinos, de distribuidores locales que acaparan la producción de la Mixteca Alta, de los campesinos que producen maíz nativos y propio de la parcela. Entonces, ellas utilizan toda una diversidad de maíces nativos de todos los colores, por eso las tortillas que ellas te ofertan en los espacios de venta que tienen, pues son con base al color del tipo de maíz que ellas utilizan. La que sigue, por favor. Pero esta producción no es suficiente en todo el año. Entonces, forzosamente, ellas tienen que utilizar los maíces híbridos que surten Iconsa o que surten las empresas. Pero ellas tienen muchísimo problema con este tipo de maíz. La que sigue, por favor. Esto no existiera si ellas no supieran, si ellas no transmitieran lo que es el proceso de nixtamalización. La nixtamalización es clave para que la masa de maíz o el maíz suelta sus nutrientes y sea nutritivo para las personas. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos que ellas tienen conocimientos para cada tipo de maíz. O sea, la nixtamalización para cada tipo de maíz tiene que ser medido de acuerdo a los conocimientos que ellas tienen. La que sigue, por favor, que ya me están asociando. Y igual, las tortillas, ellas conocen cómo cada tipo de tortilla tiene un sabor específico, y los maíces con los cuales ellas presentan más problemas, obviamente, son con los híbridos, tanto para nixtamalizarlos como en respecto al sabor de la tortilla. La que sigue, por favor. Y bueno, de manera de conclusión, las palmeadoras prefieren los maíces nativos, movilizan los maíces nativos, utilizan los híbridos como una estrategia. Ellas poseen conocimientos de los procesos de transformación para que el maíz sea nutritivo para la clientela que tienen. Entonces ellas contribuyen a la conservación de la agrobiodiversidad del maíz nativo y en cierta medida contribuyen a la soberanía alimentaria local. La que sigue. Y ya para cerrar, esta es una pintura de las mujeres que se dedican a hacer masa de maíz, de Diego Rivera, representando a las mujeres indígenas de hace años. Y la de allá es una foto tomada con mi celular moderno, ¿verdad? Sin embargo, vemos que lo que cambió fue el metate por un molino mecánico, pero la posición de la mujer sigue siendo la misma. Por eso es que decimos sí a la agroecología, pero sin desigualdades de género. Muchísimas gracias.
Pues ahora me da muchísimo gusto presentarles a Atlay Reyes Betanzos, otra estudiante de doctorado del Colegio de Posgraduados, pero del Campus Veracruz. Adelante.
¿Me escuchan?
¿Sí?
Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que estoy trabajando también en mi investigación de doctorado. Y bueno, el título que lleva es Diseño Participativo del Agroecosistema Patio Familiar en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿La que sigue, por favor? Bueno, un poco les voy a hablar sobre los objetivos que yo utilicé en mi investigación, la metodología y algunos de los resultados que he llegado, ya que es una investigación que aún está en proceso. Bueno, estos son los objetivos, no voy a parar mucho ahí. El objetivo general fue diseñar un modelo de manejo del agroecosistema patio familiar en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional en 4 comunidades del centro de Veracruz. Quiero recalcar que este diseño justamente es de forma participativa y lo tratamos de hacer lo más horizontal posible. La metodología, bueno, se realizó una investigación desde nosotros los académicos, a veces se nos hace difícil no dejar esto aparte, pero de corte cualitativo cuantitativo, orientadas hacia la participación en el aprendizaje social a través de la investigación acción participativa. Trabajamos con 4 grupos comunitarios en el centro de Veracruz, en 2 municipios, uno se llama Paso de Ovejas y otro Manlio Fabio, y entre los 4 grupos son 28 mujeres. Se realizaron en 3 etapas, las primeras 2. Bueno, las etapas no son segmentadas, no quiere decir primero va una, luego va otra, sino que se trató de hacer todo al mismo tiempo. Entonces, mientras se hacían los diagnósticos, teníamos reuniones semanales donde hacíamos este intercambio de saberes y ellas diseñaban su patio. Y bueno, no, sí, está bien, sí. Y bueno, porque si no se acaba el tiempo. En cuanto a los resultados, bueno, tenemos que encontramos 150 especies vegetales en todos los huertos que estuvimos estudiando, las cuales se clasificaron en diversas categorías de uso. Las principales formas de manejo que pudimos encontrar hasta el momento han sido riego, trasplante, abonado, deshierve. Los diagnósticos nutricios, porque también utilizamos diagnósticos nutricios junto con chicas de Servicio Social de Nutrición. Entonces ellas por 6 meses evaluaron a las mujeres midiéndolas, pesándolas y también haciéndoles dietas contextualizadas conforme lo que ellas comen, ¿no? O sea, pues si comen siempre frijol, tortillas, bueno, una dieta que sea así. Después se codiseñaron las estrategias de investigación acción participativa con talleres sobre manejo agroecológico y los rescates de saberes. Y bueno, cada una de ellas diseñó su patio, cada una decidió cómo lo iba a hacer, la estructura en la que lo iba a hacer y qué sembrar. Y bueno, ellas germinaron y cultivaron especies con fines comestibles. Y ya la última. Y bueno, parte de lo importante de estos resultados es que a partir de estas experiencias se visibiliza cómo el manejo del patio se convierte en un laboratorio de experimentación, donde ellas utilizan sus propios conocimientos que ya tienen, con los que a través de los intercambios compartimos. Y bueno, el hecho de diseñar su patio o una simple estructura, como podemos ver aquí, una cama, pues a ellas las hace sentirse como mujeres plenas, creativas, que con esto ellas visibilizan su trabajo, pero también se visibilizan ellas mismas como personas importantes. Muchas gracias.
Bienvenida Mirna Ambrosio. Mirna es parte de MAELA, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, y también punto focal de la Sociedad Científica Latinoamericana en México. Así que bienvenida Mirna, que viene desde Veracruz.
Gracias, buenas tardes. Como parte de mi investigación de tesis, también de doctorado, realicé un trabajo colectivo en Mistantra, Veracruz, que es un huerto, y bueno, aquí les presento la historia en fotografías, y yo se los voy a platicar. Resulta que llegué a Mistantla, yo nací en Mistantla, llegué a Mistantla por azares del destino y alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no haces la tesis aquí? Y empecé a trabajar ahí en Mistantla. Entonces convocamos a 40 mujeres del programa Prospera y las invitamos a trabajar en el huerto. Solamente 12 de ellas aceptaron y con ellas empezamos a trabajar en un terreno que es área verde, propiedad del ayuntamiento. Entonces empezamos con el primer reto, que era un área abandonada con mucho monte y mucha basura. Y el segundo reto es que el suelo no era fértil, es un cerro, un terreno con mucha pendiente, pero además con muy poco suelo y mucha arcilla. Allá le llaman barro. Entonces empezamos a trabajar y las mujeres nunca se desanimaron y a la fecha ya van a cumplir 2 años, ellas siguen trabajando ahí. Pero una de las cosas que nos ha motivado a seguir es el reto de permanecer juntas y que la demás gente no creía que ahí fuéramos a producir. Entonces, estrategias para este trabajo han sido relacionarnos con más gente que apoya al proyecto. Se ha gestionado, por ejemplo, material para construcción, para construir camas, para el sistema de riego, que es muy, muy rústico. Y bueno, pues hemos encontrado aliados dentro de la sociedad mixteca, pero también de las autoridades. Y esto nos ha llevado a generar redes y ser parte de otras redes más grandes, y esto ha servido para que las mujeres sientan que ese espacio es el único espacio donde ellas se sienten plenas, donde además sienten que es algo muy suyo y lo defienden de críticas, de un montón de actividades que han querido intervenir ahí, incluyendo que las autoridades les han querido llevar proyectos de otro tipo y ellas no lo han aceptado. Uno de los proyectos que les ofrecieron fue que pusieran un vivero de café, que quitaran eso y se dedicaran a cultivar plantitas de café para los cafeticultores. Y ellas dijeron no, porque eso no nos lo vamos a comer, queremos cosas que nosotras comemos. Otra de las cosas que encontré en los resultados fue que en Mixtlantla no hay una tradición sobre cultivo de hortalizas, pero sí mucho conocimiento sobre especies silvestres comestibles. Entonces ellas empezaron a llevar de otros lados de las comunidades rurales, ellas empezaron a conseguir con sus familiares plantas que fueron introduciendo ahí. Entonces esa es otra de las cosas que ha sido muy rico, ver cómo ellas tienen un conocimiento tan vasto de la vegetación de los alrededores. Me queda un minuto. Y otra de las cosas que las motivó a ellas es la transformación de algunas de las plantas medicinales del huerto. Las plantas medicinales las sembraron para contrarrestar las plagas, pero han encontrado que les pueden dar otros usos, y ha sido la producción de herbolaria tradicional y jabones basados en oleatos que ellas mismas preparan. Entonces, esto ha sido pues bastante novedoso para Mixtlantla, y nos han invitado a formar grupos en otras localidades dentro del municipio. Entonces actualmente hay 44 mujeres ya con huertos dentro de sus parques.
Pues ahora tengo el gusto de presentarles, aunque seguramente que ya todos conocen, a la famosísima Lorena Soto, recientemente reconocida por su labor en la agroforestería desde la academia. Así que por favor, Lorena.
Rápido, a capelita. Buenas tardes, gracias a todos que están aquí. Se ha trabajado efectivamente la agroforestería, hemos trabajado con mis compañeras y compañeros estudiantes en el Colegio de la Frontera Sur, y pues hemos tenido experiencias de todo. La agroforestería es una ciencia, un arte que pues incluye los árboles en las áreas de cultivo. Entonces nuestra intención es trabajar con la gente para conocer cómo están trabajando sus áreas de cultivo y cuáles han sido las ventajas socioambientales de esas prácticas y sus saberes. Esto para poder conjuntar ciencia tradicional con ciencia de la formal, para poder trabajar un poco más estas cosas de la agroecología. Entonces, por muchos años he trabajado en la zona Chol, en la zona central, y las mujeres ahí tienen un papel fundamental, un papel muy importante en transmitir los saberes a las hijas, a los hijos, de lo que se come, de lo que cura, de lo que no se debe comer, de lo que es veneno, en fin, de todos los saberes en torno a plantas y animales en el campo. Ellas colectan, ellas conocen, ellas enseñan, y ellas también intercambian semillas, intercambian conocimientos entre ellas, entre distintas unidades familiares. Entonces el trabajo es muy importante, pero es muy poco reconocido el trabajo de las mujeres. Entonces generalmente los programas que llegan de fuera vienen con la idea de dar más trabajo a la mujer. Algunos estudios como el de Diana Trevilla, se ha visto que la mujer ya trabaja mucho, tiene 2 a 3 jornadas, entonces, y no es reconocido ese trabajo, ¿no? y todo ese conocimiento que ellas tienen, los programas también están centrados en los hombres. He trabajado bastante con café, está bastante centrado en los hombres, y poco se reconoce el trabajo de ellas, ¿no? Últimamente, bueno, algunas organizaciones, sobre todo las de comercio justo, están trabajando más para favorecer la cuestión de la equidad de género, y eso ha contribuido en buena medida. Por otro lado, hay un impacto muy fuerte de las empresas agroindustriales de ir invadiendo los terrenos, no solamente los terrenos físicos, sino los terrenos también del mercado, de los terrenos intelectuales, en el sentido de que se han impuesto muchas formas de trabajo distintas a las que la gente tiene normalmente. Entonces, por ejemplo, el mercado pues está muy fuerte con el café, con otros productos que son cadenas agroalimentarias, y está comiéndose, por decir así, por ejemplo, el café. Hemos estado viendo con Sandra Escobar, que está por allá, y Marina Benítez, que fueron estudiantes que trabajaron con compañeras nuestras con nosotros. Ellas encontraron que, por ejemplo, el huerto familiar en la Sierra Madre se está reduciendo cada vez más. Los patios de secado del café están invadiendo los huertos, y un 15% en la Sierra Madre ya han perdido el huerto familiar, que es un espacio apropiado por las mujeres y que es muy importante para la cuestión de la alimentación. Pues de ahí provienen una serie de frutos, de alimentos que complementan la dieta y que son muy importantes. Y por otro lado, la gente, aunque tenga una diversidad en sus cafetales, porque existe una diversidad muy importante, que en otros sistemas esto se está, aunque esté ahí, ellos y ellas están consumiendo pues chatarra, refrescos, grasas trans, azúcares y harinas industrializadas, que está provocando un montón de problemas de hipertensión, diabetes, en fin. Entonces, una pregunta que dejo a la mesa es cómo hacerle para que la gente recupere los valores de esta agricultura tradicional, de una agricultura limpia, agroecológica, cómo rescatar esos valores de la agricultura y valores para la vida. Entonces, creo que aquí, en este grupo, y con más gente, podemos organizarnos las mujeres para trabajar en pro de esa agroecología.
Y para continuar con nuestras colegas mexicanas, pues tengo el gusto de presentarles a Virginia González, que es profesora del Departamento de Agroecología en el mero corazón de la Revolución Verde, la Universidad de Chapingo.
Hola, buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí. Agradezco mucho al comité local, que se han esforzado bastante en todo esto. Y es una gran responsabilidad el ser profesor precisamente de un semillero como es la Universidad Autónoma Chapingo, porque me ha tocado trabajar desde la primera generación del plan de estudios pasado, 25 años por allá. En este caminar hemos visto cómo la agroecología, muchas veces yo la nombraría como una agroecología colonial, nos ha avasallado y nos ha impedido ver lo que sería la riqueza de la agricultura como forma de vida de nuestros pueblos. O sea, si nos basamos en las clasificaciones oficiales, en México hoy en día vivimos cuando menos 62 pueblos originarios. Si pensamos en función de agricultura, agri-cultura, entonces vamos a encontrar que tenemos cuando menos 62 formas distintas de ver la agricultura. Esto me ha llevado a cuestionar y a recuperar algunos conocimientos que justamente ahí en Chapingo, con el maestro Efraín Hernández Cholokovsky, habla de lo que es una segunda cosecha inadvertida. Y esta segunda cosecha, que aquí la compañera ya nos señalaba, está representada justamente por ese sistema alimentario autónomo, autóctono, y entonces nos lleva a revalorar, visibilizar, así como hacemos con las mujeres, de esos quelites, ¿no? Robert Weiss, Edelmira Linares, hablan de cuando menos 178 quelites, plantas autóctonas, que gracias al manejo agroecológico que hacen del territorio, pueden allegarse a esa segunda cosecha. Y entonces, yo he trabajado fundamentalmente en la zona de Ñañú, actualmente asesoro varias tesis justamente con estudiantes para revalorar en distintas zonas cuáles son esos quelites autóctonos. Cuando visitamos Puerto Rico, por ejemplo, veíamos ahí un quelite que en el centro de México valoramos mucho, que es el pintonil. Allá le llaman bledo, ¿no? Y no es raro, ¿no? No es raro en esta situación de esta revaloración el significado cultural que tienen los alimentos. Entonces, cuando uno ve eso y dicen, pero es que eso no es comida, eso es alimento para animales, ¿no? ¿Qué es lo que siente la gente de nuestros pueblos? Entonces, ahí está, es una cuestión muy importante, y entonces eso me ha llevado a tratar de plantear, impulsar, ¿verdad?, un concepto que se llame agriecología. No agro, porque lo agro solamente en muchas ocasiones lo reducimos a las especies domesticadas. Y especies, animales, plantas, hongos, porque se quedan esos fuera, los honguitos, ¿no? En la zona Ñañú, de la que formo parte de esa comunidad, aprovechamos 36 tipos diferentes de hongos. Entonces, también, si revaloramos, por ejemplo, el maguey, agave salmiana, entre otras, en esta población, trabajando en este proceso, 62 tipos de uso distintos hoy en día. Entonces, son esas verduras autóctonas que pueden estarse vinculando también a las especies, desde luego, domesticadas. Desde luego, a esa situación de recuperar. Bien, pues, hasta ahí lo dejamos.
Ya tenemos tres definiciones, por lo menos, de agroecología, y ahora no le quieren cambiar el nombre, pero bueno, esto es para poder discutir. Y pues para cerrar con el bloque de mexicanas, tenemos a una adoptada, así como yo también, Patricia Crucial, de las Islas Canarias, estudiante de doctorado de Colegio de la Frontera Sur.
Y yo te
llevo
el tiempo.
Salud.
Sí, por favor. Bueno, pues yo estoy en mi segundo año de doctorado, recién lo comienzo ahora, entonces, y recién comienzo también el trabajo de campo, así que resultados no tengo, pero lo que les voy a compartir pues es mi posicionamiento en la ciencia y también lo que hemos estado trabajando durante todo el año pasado, ¿no? Entonces, si hablo en plural, no se extrañen, porque el proyecto de tesis se construye en colectivo. Bueno, desde la agroecología como ciencia, movimiento y práctica, construye un sistema de producción de alimentos sanos y limpios, como hemos comentado, alternativa a ese sistema agroindustrial de producción de alimentos, pero también es un espacio o una herramienta que promueve o que propone un trastoque en el tipo de relaciones sociales, ¿no? Y entonces eso, bueno, de sociales de consumo y de producción de alimentos. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando con hombres y mujeres organizadas que están produciendo en la zona centro y altos de aquí de Chiapas, y son parte activa y fundamental del proceso de co-construcción y coelaboración de este proyecto de tesis. Y yo tengo clarísimo que ellos son los actores y actrices clave en este proyecto de investigación, donde nos hemos dado la tarea de comprender y de analizar cómo se están dando las relaciones sociales que favorecen o que son un impedimento para la creación y la consolidación de un sistema de producción de alimentos sana y limpio, y que al mismo tiempo promueva la equidad social, ¿no? Entonces, para realizar este proyecto de investigación, pues pretendemos analizar y visibilizar cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, ¿Y qué significa para cada una de nosotras y de nosotros eso que se llama producir de manera limpia y sana? Entonces, en la preparación de este evento al mismo tiempo, pues les puedo decir que he podido conocer por lo menos una parte del trabajo de mis compañeras, que de seguro nos va a inspirar también y nos va a hacer de mucha utilidad. Y así es como creo que se debe construir la ciencia, coordinando todos esos esfuerzos y compartiendo todos esos saberes. Porque es a través de conocer qué está pasando en cada rincón del mundo donde podemos visibilizar y adquirir una perspectiva sistémica, donde conozcamos cuáles son las consecuencias de ese actual sistema de organización social y económica que en lugar de poner la vida en el centro, está poniendo al capital. Muchas gracias.
Pues ahora yo creo que aquí con estas luces ya estamos sudando un poquito y es una temperatura tal vez ya más apropiada para nuestras compañeras boricuas. Entonces vamos a comenzar el bloque del trabajo de las agroecólogas de Puerto Rico con la profesora Marisol, que viene. Marisol Ávila Negrón, que viene de la Universidad de Puerto Rico en la sede de Utuado. Así que bienvenida, Marisol.
Muchas gracias. ¿Verdad? Y para mí es un gran honor estar aquí en la noche de hoy y compartir con ustedes las experiencias académicas que llevamos a cabo, tomamos la voz, ¿verdad?, que llevamos a cabo en la Universidad de Puerto Rico de Butuado. Así que la proyección, mi presentación.
Entonces yo les voy a hablar desde la academia y por nuestras comunidades, iniciativas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres en la enseñanza agroecológica. Siguiente.
Una de las cosas que nosotros empezamos a soñar en la universidad desde los años 90, pero que no viene a proyectarse hasta recientemente el 2016-2017, es la formación, la creación de un bachillerato en artes en agricultura sustentable. Y esto está muy relacionado al concepto de la enseñanza en la agroecología. Recuerden que para nosotros es el primer bachillerato en agricultura en la institución en el que yo doy clase, el primer bachillerato en agricultura sustentable en Puerto Rico, el primero en el Caribe, y para nosotros eso es muy especial.
Así que con los tres pilares importantes de lo que es la agricultura sustentable, siguiente, y con un bachillerato de una cantidad de créditos recomendados por obviamente el sistema central, 121 créditos, enfocando diferentes concentraciones, educación general, electivas, en diferentes cursos en lo ambiental, social, económico y cursos electivos en las diferentes pilares, siguiente.
Esperamos que nuestros egresados, y aquí tenemos una estudiante que por aquí me acompaña de este programa, analicen críticamente la complejidad de los sistemas agrícolas para manejarlos efectivamente,
diseñen sistemas agrícolas que se adapten al ambiente tomando en cuenta esos componentes, ¿verdad?, tan variables, y que se protejan los recursos naturales. Siguiente. Desarrollar sistemas agrícolas que sean económicamente viables, que nuestros estudiantes mejoren la calidad de vida en la ruralía. Estamos en una zona rural, específicamente en Utuado. Contribuyan a la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Fomenten la diversidad y trabajo en equipo. Esto es bien importante. Estamos tratando de que ellos trabajen en comunidad y siempre en equipo. Que promueven la justicia social, que es tan importante para nosotros y tanto lo tenemos que luchar allá en Puerto Rico. Servicio comunitario y el pensamiento global. Y por eso estamos aquí hoy, ¿verdad?, con tanta gente linda. Siguiente. Así que ese es el grado de, ese es uno de los proyectos, el megaproyecto, el desarrollo de este bachillerato. Entre otros proyectos que hemos desarrollado que fomenta la agroecología, es un instituto de café especial certificado por el USDA Organic. Allá vemos catadores de café, estamos certificados por la Sociedad Americana de Cafés Especiales, y ahí tenemos algunas fotos. Allá está Mariandi, que muchos de ustedes tienen que conocerla, ¿verdad? Allá, camisa azul. A Olgadí también, ahí catando café. Estudiantes participando, siguiente, en la siembra en el cafetal. Y una de las cosas importantes de este instituto fue educar a los agricultores en el desarrollo de café orgánico, porque nosotros no tenemos producción de café orgánico a nivel de diferentes instituciones en Puerto Rico, así que, y muy pocos agricultores que producen café orgánico. Así que estuvimos trabajando talleres, cursos, materiales educativos para educar en ese sentido. Siguiente. y obviamente la investigación participativa, porque somos academia, somos ciencia y tenemos que estar comentando lo que es el estudio de diferentes variables. Ahí estuvimos hablando, tengo uno, estuvimos hablando del control de malezas en cafetales orgánicos. Siguiente. Terminamos con este proyecto de café y recientemente estamos trabajando un proyecto del cual yo soy directora de huertos escolares. Acá pueden ver a Yachira, ahí está en la primera foto. Ella es una de las estudiantes que va a las escuelas a trabajar con los niños, otros estudiantes y los huertitos que ellos están trabajando. Siguiente. La cara de los niños, la felicidad de los niños, el aprender sobre cómo sembrar y saber de dónde vienen los alimentos es bien importante. Siguiente. Y como el cuarto proyecto, tercer proyecto que quiero hablar es un mariposario. Yo tengo este trabajo, ¿cómo lo relacionamos con la agroecología? Pues sabemos, la mariposa tiene importancia en la polinización, pero sobre todo con eso pretendemos que la gente se familiarice con lo que son las especies naturales de la isla, cómo trabajan ellas, la importancia de ellas. Siguiente. Ahí tenemos algunas fotos cuando lo inauguramos. Y el siguiente, el último proyecto que tenemos es un proyecto en educación a distancia. Ese todavía se está empezando, ese es un bebé y se va a seguir trabajando para preparar la facultad en técnicas para educación a distancia en el área de agricultura sustentable, diferentes temas. Así que ese es alguno de los proyectos que tenemos.
Acaparó, aumentó la burocracia, mintió y ocultó datos. Inclusive estuvieron diciendo que solamente 16 personas murieron cuando fueron más de 1,000. Y autorizaron la quema de más de 900 cuerpos que por siempre quedarán en incógnita si fueron por los huracanes, o si fue por otra causa. Así que, además de eso, nos decidieron aumentarnos los impuestos, había un trato preferencial en la distribución de los bienes, y había un enfoque en reconstruir lo viejo, en reconstruir toda la desigualdad que nos había llevado hasta donde estábamos en ese momento tan terrible, y a descartar la historia y el conocimiento local. Nosotros todos, todas las que estamos aquí desde nuestros espacios y desde estas brigadas, nos enfocamos en descentralizar, en abrir nuevas fuentes de fondos, en hacer brigadas, estamos diariamente afuera haciendo brigadas, llevando comida, en muchos casos era esencial. Lo primero era llevar comida. Podemos seguir sacando la verdad, diseminando el conocimiento de que eran cientos de muertos próximas. Y entonces un poco la brigada, las brigadas en Puerto Rico, brigadas agroecológicas, llevan más de 28 años, tienden a ser grupos de personas que van a un lugar, y en este caso, mira a ver la próxima. En este caso lo que estamos haciendo era tres niveles, ¿no? La primera brigada salíamos a evaluar el daño, ver si la estamos vivos, o sea, ver si estás bien, qué necesitas y cómo nos podemos ayudar. Y literal, esa era la primera pregunta que nos hacíamos. Nos encontrábamos, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué podemos hacer? Así que entonces, esa evaluación, después la segunda parte era entonces, una vez teníamos más o menos una idea de qué hacer, cómo atenderlo. Si a alguien se le cayó el techo, una brigada de reconstrucción. Cómo adquirir entonces las variables, ¿no? Un constructor, un carpintero, una carpintera que lo pudiera hacer. Y último, construirlo a largo plazo. Y ahí es que Yashira nos va a hablar un poquito de los centros de apoyo. ¿Okay? Estos son solo imágenes y le puedes dar. Esto fue Norocovi. Esto era el camino de entrada a la finca. Y aquí pasaba una familia todos los días. Se fue completito. Esto era bastante empinado, bastante difícil. Próxima vez, todos los caminos bloqueados, todas las casas destruidas, los viveros, este vivero está recién construido, este también, próximas. En este, la geología, la hidrología, la geomorfología de todas nuestras fincas cambió. O sea, que un campesino que se fueron esa noche después de un trabajo de toda una vida, se fueron a dormir y se levantaron con una finca nueva, sin finca, sin producto, a volver a aprender la tierra, los ríos, las quebradas, todo eso en la zona. Cómo se movía ahora. Así que próxima, de nuevo, perdiendo la casa, no lo comienza, es uno de nuestros maestros. Y en estas brigadas, como les dije ya, un plano a corto, inmediato, mediano plazo. Y hablando un poquito del largo plazo.
Bueno, pues a base de la necesidad de ir al paso del huracán María y la eficiencia del gobierno, como dijo Javier, nace la autogestión de ayuda a diferentes regiones de Puerto Rico. Y ahí nacen los centros de apoyo mutuo y nacen en diferentes regiones. Y pues básicamente buscaba ayudar a comunidades que no tenían acceso a comida, algunos deslizamientos de tierra, repartición de semillas, y también hacen diferentes procesos educativos a la comunidad. Nosotros nos formalizamos pues por regiones y se llama Centro de Apoyo Mutuo porque lo que busca es que si nosotros somos Utuado y la otra persona es de otra parte de más lejos, pues que podamos tener esa conexión de que desde Utuado poder ayudar a otro pueblo. Básicamente eso es lo que nace de María y a la base de la ineficiencia del Estado.
Y entonces, para solamente unas fotitos de las brigadas y el trabajo de brigadas, ayuda inmediata, y esto está bien reciente para nosotras, así que estamos bastante crudas emocionalmente esta mañana, yo me desmoroné y otras nos desmoronaremos. Próxima, esto literal, esto era un camino y teníamos que cruzar el río para llevar la motosierra para abrir el camino a la finca. Próxima, ayuda inmediata, y tenía que ser esto. O sea, en ese momento la ideología de comidas saludables, toda la ensalada, no, o sea, no había ensalada.
Era embutidos,
literal. La sal y la sal, lo que comíamos. Pero en ese momento, la prioridad era sobrevivir. Okay. Abrir camino, apoyo técnico, sigue por ahí. Esta brigada fue, esta es la mañana, mírenla, y estas todas somos mujeres en esa montaña. Próxima. Y ese fue el trabajo de un día, recuperando esa finca. Wow. Así que, próxima, ahí, talleres de huertos urbanos, que Carol les va a hablar un poco de eso. Próxima, de nuevo, próxima, urbanos, proveerle semillas a los agricultores que lo perdieron todo. Próxima, y estos centros de apoyo que ya final les habló, que fueron redes de redes para apoyar a las comunidades. Gracias. Próxima.
pues muchísimas gracias por abrirnos los ojos a todas estas noticias que nosotros aquí no siempre recibimos, y sobre todo por esa fuerza que tiene para seguir reconstruyendo Puerto Rico. Y pues Carol es una de las promotoras de la agricultura urbana allá en en San Juan, y no sé si la Paloma nos da Kleenex de... Pero pues adelante, Carol.
Leeré para aprovechar el tiempo y poder compartirlo todo. Y las fotos se pueden pasar
un poquito más
fuerte. Sí. Buenas tardes, hoy les compartiré sobre tres iniciativas en la agroecología, específicamente en zonas urbanas de Puerto Rico, en las cuales he podido servir como puente para crear alianzas y trabajar desde la transdisciplinariedad. En las tres hemos propuesto la transformación de los espacios en condición de abandono o en desuso para trabajar por la soberanía alimentaria de Puerto Rico. Las tres iniciativas se encuentran ubicadas en la ciudad de San Juan, nuestra capital, en comunidades que han sido excluidas de los procesos de toma de decisión y planificación, sobre todo para las y los más jóvenes. Para explicarte este componente de las alianzas y la transdisciplinariedad, compartiré una narrativa cronológica desde mi experiencia de aprendizaje en la agroecología. Durante el bachillerato en biología decidí sumarme a la Asociación de Estudiantes Agricultores, desde la cual aprendí sobre la agroecología y descubrí en la educación agroecológica una oportunidad de diálogo y transformación de los espacios de nuestra realidad social, económica y política. Uno de los simposios que organizamos se tituló Iniciativas Comunitarias y Universitarias en la Agroecología, y en este simposio participaron una de las comunidades que participó fue la comunidad del Caño Martín Peña, con el programa Estudiantes Dispuestos a la Restauración Ambiental, junto a Anelisa. Convencida de que yo quería seguir aprendiendo sobre esa oportunidad, solicité a una posición en el Caño Martín Peña, para la cual trabajé junto a Katia Avilés y a Anelisa. Junto a ellas, mi rol fue coordinar el programa de educación ambiental en 8 escuelas elementales con un programa llamado Patrulleros del Ambiente. Junto a las niñas y niños, aprendí sobre su capacidad de planificar y desarrollar proyectos en la agricultura. Esto incluyó desarrollar alianzas con pescadores aledaños a la comunidad que presentaron dentro de la escuela su conocimiento sobre la pesca, sobre los recursos naturales de su comunidad. Además, desarrollamos giras para fotografiar los cuerpos de agua aledaños para tener una relación de la comunidad y su entorno. Y ellos participaron además en vistas públicas donde ejercieron su derecho a la participación. Desarrollamos en cada una de estas escuelas un huerto como parte de su club ambiental. Y en estas conversaciones junto a ellos notamos que para muchos la agroecología era una forma de hablar sobre su identidad puertorriqueña y también de República Dominicana. Para muchos esto era entonces hablar de su familia, su historia y su cultura. Esto lo pudieron expresar, además, no solo desde la siembra, sino también a través del arte, la música y el teatro. Luego, al comenzar la maestría en planificación ambiental, decidí adentrarme a conocer a otras comunidades, y entre ellas conocí a la comunidad de Puerta de Tierra, que está localizada en la isleta del Viejo San Juan de nuestra capital. Un año antes de adentrarme a la comunidad, existía un colectivo de artistas llamado Brigada PDP, y entre las personas más comprometidas con este colectivo se encontraban las y los jóvenes, que se unieron en el rescate de sus espacios abandonados. Y en Puerta de Tierra, y este está ubicado, ¿verdad? El Isleta de San Juan está ubicado en uno de los centros más turísticos más importantes en el Caribe, en el cual Puerta de Tierra desde su inicio ha estado al margen por estar al otro lado de la muralla colonial de la colonización española. Y aunque ya esa muralla no existe, sigue estando al margen de ese desarrollo. Y actualmente en Puerta de Tierra se encuentran 5 residenciales públicos o viviendas de interés social y 60 edificios o lotes abandonados. Junto a Brigada PDT hemos podido rescatar al momento 2 edificios, y uno de estos se transformó en lo que llamamos ahora Plaza Vivero.
en el cual hemos creado un vivero abierto a la comunidad, desde el cual se ofrece cine, hace reuniones comunitarias, ofrece talleres de agroecología, y se han creado alianzas con comunidades aledañas y organizaciones artísticas, ambientales, deportivas, entre otras, como Huerto Semilla, que luego les hablaré. Entre otras alianzas, logramos además integrar actividades como el hip hop y el skate, que son de interés también para los jóvenes, y que ya ellos lo practicaban en su entorno. Junto a la Escuela Graduada de Planificación, también desarrollamos un mapa en uno de los murales como parte de ese proceso de visibilización de su extensión. Y actualmente me encuentro, luego del huracán María, se me asignó el reto de fomentar la participación en una comunidad en el barrio Sabana Llana, que la escuela fue sumamente afectada por el huracán y se encuentra actualmente en lo que era el almacén de la escuela que ellos tenían al frente de ellos, temporalmente, pero en lo que uno de los proyectos que ellos decidieron asumir fue el desarrollo de unos huertos y pues eso lo dejamos en tres puntitos.
Pues que ahora tengo el gusto de presentarles a Odette González. Ella viene también de la Universidad de Puerto Rico, pero en Río Piedras, que es la universidad en San Juan. Y nos va a hablar de su trabajo con agricultura urbana.
Pues, mi nombre es Gabriela, mi nombre es Cristal, mi nombre es Camil, mi nombre es Daliana, mi nombre es Juan, mi nombre es Adriana. Mi nombre es Cobito, mi nombre es Ana y mi nombre también está servidora. Nosotras somos un colectivo, ¿verdad? Llamado Huerto Semilla, y también somos un huerto urbano comunitario. Sí estamos en la academia, pero nosotros ocupamos la academia. Somos un huerto que surge en un proceso de huelga estudiantil en el 2010 y ocupamos un terreno en la universidad en donde estaba altamente impactado el suelo, eran canchas antes de tenis y ahora lo que era y habían relleno. Y de ahí pues empezamos a construir lo que es esta siembra, que van a ver fotos corriendo en la medida en que yo voy describiéndoles un poco nuestra, ¿verdad?, nuestra vivencia allí. Nosotros llevamos allí 8 años, somos de 10 a 15 jóvenes y entre ellos hay estudiantes, hay exalumnos, hay personas de la comunidad. Hay músicos, hay malabaristas que llegan, somos una comunidad bien diversa, pero que estamos dentro de la universidad. Entendíamos, ¿verdad?, que desde la autoorganización y la autogestión queríamos construir y vivir una propuesta concreta en donde visibilizáramos el rol que se supone que la universidad tuviera para atender las problemáticas a nivel de país, como son la crisis alimentaria, el cambio climático y nuestro contexto, ¿verdad?, colonial. Entonces, por eso asumimos que este era nuestro proyecto, ¿verdad?, para construir dignidad, para construir nuestra liberación y también para construir la soberanía alimentaria. ¿Pues cómo? Pues el huerto en sí mismo es una escuela accesible a la comunidad y es en sí mismo una experiencia viva de transformación y formación agroecológica. Nos hace falta vivir experiencias concretas donde podamos sentir que nos transformamos y estamos en un espacio que se transforma y transforma la realidad de nuestra comunidad. Entonces, esta formación agroecológica la hemos trabajado a través de un diálogo de saberes, que es una definición que bastante se repite en la academia sobre, ¿verdad?, esta comunicación entre lo que son los saberes ancestrales, íbaros en nuestro caso, que se le llaman a las campesinas y los campesinos, y lo que se produce en la investigación académica. Nosotras hemos concretizado este diálogo a través de nuestros viajes una vez al mes, visitamos la montaña para participar de brigadas junto a las campesinas y los campesinos y entonces un poco ir rescatando todos estos saberes y aplicándolos en nuestro contexto urbano, comunitario, dentro de la universidad. Así un poco también, ese ha sido nuestro instrumento para un poco revertir el proceso de verdad, de que hay una fuga del campo a la ciudad y que inclusive los jóvenes pues ahora nos estamos replanteando el volver al campo porque estamos visitando el campo. Muchos hemos cambiado nuestras carreras, ya yo soy egresada, ¿verdad? No planifico necesariamente volver a la academia para continuar el trabajo agroecológico, pero sí hay muchas que hemos cambiado la carrera para entrar en lo que es más
complementaria a la agroecología, o hemos combinado las carreras con la agroecología, o simplemente hemos salido a la academia para dedicarnos simplemente a sembrar y construir la agroecología en nuestro país. Nuestra otra de las rupturas que hemos hecho es la parte de la coordinación. Nosotros somos 6 coordinadoras. Usualmente en los proyectos vemos un coordinador, un encargado o una encargada. Nosotros somos 6 a 5 coordinadoras. Hemos dividido nuestro trabajo por sectores, unidades. Tenemos una unidad de siembra, una unidad de lo que es la salud del huerto y una unidad de estructuras y de lo que es el manejo de los asuntos económicos y la economía solidaria.
Un minuto.
Okay. Entonces nosotros también hemos podido ofrecer servicios de compostaje a la universidad. La universidad produce composta, pero una composta bien similar, solo con hojas, grama y madera. Nosotros estamos recogiendo residuos que se producen en diferentes espacios de la universidad para realmente hablar de una propuesta concreta y de una composta diversificada, ¿verdad?, que ayude al suelo. Y cursos en la universidad, espacios de terapia emocional, han utilizado el espacio del huerto ocupado, ¿verdad?, para incluir sus cursos o para trabajar el apoyo emocional a los estudiantes. Así que pues hemos tenido ahí ese proceso de formación desde la ciudad para, ¿verdad?, regresar al campo y rescatar el campo. Y bueno, pues muy agradecida por todo el trabajo que están haciendo acá también desde la academia. Se reconoce y pues nada, gracias por escucharme. Pues ahora me da muchísimo gusto presentarles a una persona que cometí un error tan grande, porque yo pensaba que se llamaba Pepa y ahora ya no puedo recordar su verdadero nombre. Ailsa. Que cuando después de que nos dimos muchos abrazos y que finalmente nos conocíamos en persona, porque solo intercambiábamos ideas en Facebook, pues tengo que confesar algo: Pepa es mi cerdita. Así que bienvenida, Ailsa.
Gracias. Yo voy a leer porque yo hablo mucho, para quedarme en los 5 minutos, así que estoy disciplinada. Bueno, saludos compañeros, compañeras, mi nombre es Ailsa, soy agricultora, vengo del centro de la isla, ¿verdad?, de Puerto Rico, del municipio rural de Lares. Primero me dirijo a ustedes agradecida de esta oportunidad y en admiración al trabajo colectivo que han hecho posible estos espacios de intercambio. Gracias. Y un poco también añado que emocionada, pues, porque como Katia les contó, pues han sido difícil, ¿no? Pero bueno, me propongo brevemente presentarles el proyecto agroecológico campesino y el movimiento agroecológico de vida integral, 2 organizaciones autogestionadas para la producción de alimentos, la difusión del conocimiento, el apoyo familiar y, pues, finalmente la liberación nacional, que es lo que buscamos todos y todas. Okay, ¿qué fundamentos arman un poco el concepto filosófico, ¿verdad?, y la plataforma de trabajo que dan nacimiento a estas organizaciones? Pues la agroecología, ¿verdad?, número uno, la finca ecológica familiar y el principio de complementariedad, que me encanta. Estos fundamentos se entrelazan en el contexto histórico, cultural, social y político, pues para inventar una propuesta holística que aporte soluciones a la desigualdad y a la justicia social. Esas todas las fotos que van a ver. Me gusta agroecología, pero todavía hasta hoy había escuchado solo agroecología. Me llevo agroecología. ¿Verdad? Pero el fundamento de agroecología como una propuesta metodológica de transformación social, pues nos plantea, ¿verdad?, los agricultores, modos de producción y consumo que respetan la diversidad natural, social de los ecosistemas locales y asegurando la sustentabilidad. El razonamiento agroecológico nos incita a la implementación de diseño de la producción agropecuaria a partir del diálogo de saberes, ¿no?, entre la academia, el campesinado, entre lo que es la tradición y los conocimientos científicos, pues siendo ineludiblemente solidaria, comunitaria y local. El fundamento de la finca ecológica familiar, pues como configuración de la producción agropecuaria, es el arreglo empresarial constituido alrededor de la familia. La finca y la familia
estamos vinculados, coevolucionamos y combinamos funciones económicas, ambientales, sociales y culturales, pues generando así productos, servicios e ingresos. Finalmente, uno de los más recientes fundamentos que incorporamos en nuestro análisis es el de complementariedad. Como estilo de pensar más profundo, flexible y conciliador, abre la cooperación en un trabajo extenso y amplio de equipo. Heisenberg dijo, y cito, nadie conoce la totalidad de las cosas, los valores, las necesidades, los miedos, distintos entre cada individuo observador, son los que generan una visión distinta de las cosas. Cierro la cita. Son los fenómenos complementarios y los aportes individuales los que alientan un pensamiento armónico de las relaciones sociales, impulsan la creatividad y las innovaciones para ser los y las protagonistas de nuestro futuro. Teniendo presente estos tres fundamentos, es que, ¿verdad?, mi familia emprende el proyecto agroecológico campesino, PAC, lo conocemos allá en Puerto Rico. El mismo está ubicado en el centro oeste del archipiélago de Puerto Rico, donde históricamente se explotan los recursos naturales y son desplazadas las comunidades por la industrialización agrícola. La estrategia, ¿verdad?, que implementamos en PAC ha sido transformar y ocupar la finca familiar, que pues tradicionalmente fue utilizada por un modelo más agroindustrial, ahora, ¿verdad?, como un espacio de producción agroecológica, igualmente una plataforma de encuentro comunitario para construcción colectiva de conocimientos, experiencias y estrategias a través de talleres, brigadas y acampadas con jóvenes, niños y niñas, para así fomentar el desarrollo integral humano. Coordinar las actividades educativas nos ha permitido al núcleo familiar, a los gestores, productores, pues gestionarlos y a la misma vez ser participantes y aprender en este proceso que involucra los recursos de la comunidad. Y que complementan los espacios físicos. Junto a otras fincas familiares, comenzamos un esfuerzo cimentado en el intercambio de trabajo, con el propósito de asistir en las tareas agrícolas, promover la camaradería, pero sobre todo, y muy importante para nosotros los agricultores, ¿verdad?, en estos procesos, el apoyo emocional. Es bien importante. Con la madurez que sobre el tiempo y las experiencias proveen, este intercambio pues fue construyéndose en un colectivo. Y entonces así tuve el movimiento, ¿se acabó?
Sí.
Entonces yo lo practiqué tanto.
¿Verdad?
Pues Mauri, movimiento de la agricultura ecológica familiar. Un minuto. Este movimiento es una iniciativa, ¿verdad?, de construir un colectivo, capítulos, que están conectados por redes. Y pues básicamente lo que promovemos es el intercambio de trabajo, estructural, físico, en las fincas, pero sobre todo el apoyo a la familia, ¿no?, la crianza de los niños, la crianza de las niñas. Y un poco hemos utilizado también los talleres, como talleres de inteligencia emocional, agroempresarial, para autoeducarnos. Así que pues es un proyecto de autogestión que ¿verdad?, compartimos fincas ecológicas familiares. Estos proyectos pues se acabó. Bueno, pues, ¿qué me queda? Concluir diciendo un poco que una visión que tenemos en el proyecto agroecológico campesino y que está bien cimentado en la historia política de nuestro país es que sembrar comida pues nos provee, ¿verdad?, la libertad. Así que, pues, el emblema dice, sembrando comida, cosechamos libertad.
Sembrando comida,
cosechamos libertad.
Sembrando comida,
cosechamos libertad.
Gracias a todos.
Pues sí, y finalmente nuestra última ponente, Ana Elisa Pérez Quintero, me da muchísimo gusto tenerla de vuelta aquí en San Cristóbal de las Casas. Bienvenida acá.
Yo creo que igual tengo ahí un montón de imágenes que quizás cambié un poco el enfoque luego de la presentación de Katia, que todavía me tiene aquí como... mi prenda de combate ahora mismo es una... Soy productora, tenemos una finca en Vieques, que ya mismo le puedo hablar de eso, pero pues ahora mismo, por ejemplo, yo ando viviendo debajo de una lona, sobreviviendo, ¿verdad?, luego del huracán. Así que voy a tratar de ser breve en todo esto, porque igual quiero que entiendan el contexto, pero también quizás hablar un poco de cómo nos vimos después del huracán. Bueno, ahí vieron la mixta importada, que nosotros en Puerto Rico importamos más del 85% de lo que comemos. Esto es una cifra realmente que crea Mina Comas, que fue secretaria de Agricultura en Puerto Rico, pero que puede ser más, puede ser menos, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que realmente importamos la mayoría de nuestros alimentos. So, lo podemos pasar. Aquí vemos nuestros cargos, ¿verdad? Y esta islita que ven aquí, ahí está Puerto Rico, que es la isla más grande, pero yo vivo en la islita que está la más grande después de Puerto Rico, que se llama Vieques. Y estas son un poco las cifras, ¿verdad? Para los años 60 era más o menos 40% lo que importábamos, o sea que fue bien grande el cambio gracias a mano de la obra, que fue que sacaron a todo el mundo del campo, ¿verdad? No meten en la ciudad. Sí que es un cambio grande. Pero para colmo, yo vivo en una isla que fue bombardeada por más de 60 años por la Marina de Guerra de los Estados Unidos y que ahora mismo nuestras góndolas de comida se ven así. Y esto durante el huracán, previo al huracán, antes del huracán. Siempre ha sido así, ¿verdad? Y es así porque nosotros dependemos de la comida que viene de Florida, después la que de Florida, de Estados Unidos, ¿verdad? O tiene que pasar por este puerto, luego pasa por el puerto de San Juan y luego llega a Vieques a través de un ferry. O sea que muchas veces durante la semana nuestro supermercado, porque no tenemos otro mercado, no hay mercados agrícolas como tal, se ven así, ¿verdad? Y nosotros pues partimos de esta, yo lo quería presentar un poco porque nuestra visión es muy caribeña y nosotros particularmente estamos, y ahí hubo como medio, pero estamos bien más, un poco más vinculados a las islas más cercanas a nosotros, más pequeñas, como Santa Cruz, como Culebra, y estamos más marginados de la isla grande de Puerto Rico, ¿verdad? Por eso para nosotros ha sido bien importante estrechar lazos con otras comunidades caribeñas, como lo es este grupo, ¿verdad?, en Santa Cruz, que fuimos ahora reciente, ¿verdad?, con una brigada que organizó Boricua. Y también les presento esto porque es importante para nosotros, porque es un poco lo que utilizamos. Mucha de la comida que llega, o sea, de lo que producimos ahora, nos llega del viaje transatlántico, ¿verdad?, de los barcos esclavos. En Puerto Rico se trabajó mucho con la esclavitud negra, ¿verdad? Venían, traían barcos y en el resto del Caribe, de África, ¿verdad? Fue una de los saqueos más grandes de la historia, y mucho de lo que conocemos, aunque sí había batata en las Américas, por ejemplo, pues sí nos llegan de esos barcos, las que producimos en Puerto Rico, y llegaban en el pelo de las esclavas mayormente y de los niños, en trenzas, y a mí esa historia me vuela la cabeza, ¿verdad? Porque es como esa resistencia todavía vive en nosotros. Llegaban las trenzas, llegaban los afros, llegaban turbantes, se la escondían de alguna manera, ¿verdad? Para lograr que llegara al Caribe, porque era ese poquito de esperanza que existía de ese, ¿verdad?, de tu casa. Y nosotros durante el huracán yo me llevé una cajita plástica y escondí todas las semillas que para mí eran muy importantes y me las llevé a la casa donde estábamos, de un vecino que era un poco más segura que la nuestra, y eso lo hemos seguido trabajando en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que la gente piense, si pueden pensar ahora, quizás en silencio, esta semilla que para ustedes sería crucial, porque lo que sí vimos es que si nos juntamos entre todas esas semillas, pues probablemente armamos una finca súper chévere, ¿verdad? Bien bonita, pero si todos nos llevamos una sola, ¿verdad? Pues así un poco es lo que estamos trabajando. Y es bien importante conocer esta historia porque nosotros nos llamamos la colmena cimarrona, ¿verdad? Como nos hemos decidido denominar, ¿verdad? Y el cimarronaje en Puerto Rico eran todos los esclavos que escapaban, o sea, que eran los esclavos libertos, ¿verdad? Pero este cimarronaje no hubiese sido eficiente si no existieran palenques. Y los palenques eran las comunidades que se formaban, ¿verdad? De esas escapadas, y eran las comunidades, ¿verdad?, de resistencia. Así que nosotros tenemos estos distintos proyectos. La Finca Conciencia, donde nosotros, ¿verdad?, laboramos, es nuestro centro de comando. Un poco lo que intentamos es que sea una finca modelo para este pedazo de tierra donde estamos, porque Vieques es un lugar bien difícil de producir, hay muy poca agua, es bien seco, fue bombardeado por más de 60 años por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, o sea que estamos en un lugar, ¿verdad?, un poco difícil. Así que estamos ahí es resistencia constante. El palenque, nosotros hacemos formaciones, y así es como le llamamos a ese proyecto, ¿verdad? Formaciones de promotores de agroecología y de salud, porque sí vemos la agroecología como en todo, pero obviamente pues trabajamos la salud, especialmente en Vieques, donde lo que tenemos es un CDT o un centro, ¿verdad?, de salud muy pésimo. Tenemos servicios, no tenemos la mayoría de los servicios básicos. Y el semillero es como nuestro proyecto donde vamos formando más gente que pueda ser productora. La zambumbia es nuestro, y la zambumbia es como la mezcla de todo lo que, de ese bledo, de distintas cosas que van, ¿verdad?, sobrando del huerto, de lo que comemos, y es nuestro mercado móvil. Nosotros tenemos una camioneta que utilizamos como mercado móvil, ya que, ¿verdad?, no hay mercado realmente. Y el panel, que surge después del huracán, y somos un grupo de mujeres, por eso le llamamos el panel abejas, que nos organizamos como un centro de apoyo mutuo, y hemos empezado a hacer pues huertos comunitarios, estas formaciones precisamente de salud, ya casi termino. Y esto pues para que entiendan un poco más, nosotros por ejemplo ahora estamos en proceso de reconstrucción, etcétera, y construimos con lo que haya, porque para poder construir en Vieques hay que fletar un camión, ¿verdad?, lleno de materiales para que pueda montarse en el ferry, y los materiales son como el triple de costo. Así que conseguimos capa del monte, postes de luz, de los de energía eléctrica, ¿verdad?, para poder hacer los cimientos de nuestra casa o de nuestra casa taller en Palenque. Y por suerte, pues, contamos con mucha solidaridad y con este tipo de pues brigadas de apoyo, ¿verdad?, que se organizan ya a nivel pues más nacional e internacional. En este caso, pues, vino gente de colectivos de Estados Unidos, de Latinoamérica, etcétera. Y ya.
Pues muchísimas gracias a todas, porque yo creo que con esta pequeña muestra maratónica que les dimos, creo que logramos mostrar cómo la agroecología, desde las agricultoras, la academia, los movimientos sociales, pueden contribuir a construir un mejor sistema alimentario y vidas más justas. Así que muchísimas gracias a todas por este ejemplo. Y nos gustaría ahora abrir un tiempo para discutir con ustedes, escuchar sus reacciones. Y pues les invito a todas mis compañeras y compañeros Tomás que pasen para acá a acompañarnos, para que estemos aquí todas más juntitas. ¿Cómo podemos lograr trabajar más juntas? ¿Cómo las agroecólogas podríamos apoyar las causas por las que ustedes están luchando? Entonces, esas son las ideas que nosotros quisiéramos poner sobre la mesa de discusión ahora, pero si ustedes tienen otras, pues bienvenida.
¿Tiene papel? Buenas noches. Yo no hablo muy bien español. Soy Lourdes de Brasil. Hablo portugués. Pero yo quería traer dos cuestiones que para mí es muy importante a partir de la experiencia que ustedes muy lindamente compartieron con nosotros. La primera idea es que yo estaba pensando que cuando nosotros hablamos de agroecología, estamos hablando del proyecto de los campesinos para el mundo. Y hablar de un proyecto de agricultura para el mundo es cambiar lo que piensa el mundo sobre el campo, ¿no? Entonces creo que esto es importante, porque no es solo una cuestión de cómo producir alimentos sanos. Tiene a ver con la defensa de los comunes, de la agua, de la tierra, de la salud, ¿no? De las semillas, de la reforma agraria. No hay como hablar de agroecología si no hablamos de la defensa de los comunes. Creo que este es un tema muy importante para nosotros. Decimos, yo fiquei pensando que hay una diferenciación cuando nosotros hablamos lo que es lo pensamiento agroecológico, lo que es lo movimiento agroecológico y lo que es la práctica. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchos de pesquisadores vienen a nuestras comunidades. Ustedes hacen agroecología, la mayoría de nosotros decimos no, no sabemos lo que es, porque es una palabra académica. Pero la práctica nosotros tenemos hasta tiempo, los campesinos y campesinas tienen hasta tiempo. Entonces tenemos que hacer ahí una valorización, digamos, de los saberes, ¿no? Porque si no, tendamos a pensar que agroecología es un tipo de producción de técnica y es mucho más do que esto para nosotros que somos campesinos. Entonces, por último, quería decir, más do que producir o hacer técnicas de producción de alimentos sanos, la agroecología, ela tiene que hacer, por ejemplo, no hay como decir, estamos haciendo agroecología si hacemos injusticia de género. ¿Por qué nosotros estamos diciendo eso? Porque tenemos que valorizar el trabajo de las mujeres, de la juventud. Y, por ejemplo, en Brasil hacemos una campaña con los campesinos. Si yo soy agroecológico, no puedo hacer injusticia de género. ¿Y cómo es esto? La misma mano que sembra no puede ser la misma que golpea a las mujeres. Entonces, esto es lo que es agroecología, ¿no? Llegamos a esta unidad, digamos, de pensamiento, pero de práctica también. Muchas gracias a ustedes por la experiencia, porque son todas muy lindas.
Porque sin feminismo no hay agroecología.
Puerto Rico me recordó a Cuba con la caída del bloque soviético cuando no tenían que comer y el país se reconvirtió a la agroecología. No sé si hay algo ahí, algo de experiencia compartida o si pudieran decir algo al respecto.
Sí, de hecho en Puerto Rico muchos de nosotros le estamos diciendo este es nuestro periodo especial. Ha sido un periodo todo, de hecho en Cuba después del periodo especial hubo un promedio perdido de 15 libras por persona. Y yo creo que no conozco a nadie en Puerto Rico que no haya perdido peso después de María, incluyéndome, que es bastante gordita. Pero sí, entonces, una de las cosas es que como somos colonia de Estados Unidos, que es ahí donde nos pilla, ¿no? Y por eso es que la situación de vida es tan precaria, porque es colonia de la colonia. Al ser colonia de Estados Unidos, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que nos rompieron la capacidad, no solo previo a esos saberes ancestrales, pero es que el Caribe nunca fue cada isla independiente. El Caribe era el trueque y el flujo entre todas esas islas. Al rompernos y aislarnos, siendo colonia de Estados Unidos y después de María en particular, hubo ofrecimiento de brigadas de Cuba, ofrecimiento de brigadas de México, de hecho, y el gobierno les prohibió entrada. Y a nosotros y a muchos de los agricultores y campesinos no nos dejan viajar libremente, precisamente para tener esos intercambios, intercambiar semillas. Y una de las cosas que hicimos, a pesar de que se vio bastante afectado justo después del huracán, había un congreso de la NAF que fuimos entonces a Cuba precisamente a intercambiar cómo ellos habían superado Irma, que despeinó todo el norte, y un mes después estaba como si no hubiese pasado nada. Entonces intercambiarles cómo, esos saberes de cómo ellos lograron desde la agricultura, ¿no? Y desde sus comunidades enfrentar Irma y levantarse tan rápido, y qué podemos nosotros aplicar en Puerto Rico. Eso se dio bastante, se hizo el viaje intencionadamente con todas las dificultades que enfrentábamos todos saliendo de nuestras casas en un momento tan crítico, porque estábamos dejando a nuestra familia sin comida. Hubo gente que se tuvo que bajar porque literalmente perdieron su casa y no podían moverse. Así que sí, se está dando ese intercambio, y definitivamente en la medida que podamos ayudarnos para promover, esa es otra razón para la que estamos aquí hoy. Precisamente porque es eso, el Caribe es uno, y es ese flujo constante. No podemos hablar de una soberanía para una isla, nunca lo fue, como dijo Ana, Santa Cruz y Vieques, Vieques a la Isla Grande, Isla Grande a Santo Domingo. Todo ese conocimiento se tiene que compartir con los pueblos. Así que definitivo está ahí.
Me gustaría añadir también a su comentario que pues el periodo especial también tomaba en consideración, o sea, el Estado asume ese periodo especial. En el caso de Puerto Rico, nosotros
el Estado lo niega,
así que pues es un poco la diferencia, ¿no? El periodo especial, hay una reestructuración del Estado para entonces un poco quizás solucionar, ¿verdad? Esa falta de entrada de recursos, de insumos externos, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, es todo lo contrario. Es un periodo especial donde ahora mismo que nosotros estamos en una recuperación de, digamos, producción de guineos o plátanos, pues ahora nos tenemos que enfrentar a un Estado que ya estableció que la importación es la solución, ¿no? Y que la importación entonces nos obliga ahora a tener que replantear, ¿no? Y estamos hablando de que esto ocurrió en septiembre, y que pues, ¿verdad? Todavía estamos en ese proceso de ver cómo lo vamos a hacer, pero es desde la base, es desde la finca, no es desde el Estado. Y un poco pues ese es el reto. Pero estamos bien agradecidos, ¿no? De este proceso también de poder aprender de ustedes y de todas y todos, y tratar de buscar soluciones que pues llevaremos desde la base.
Pero y igual hay otra, realmente también el huracán vino a sacudir algo que ya estaba. O sea, no es que de momento el huracán nos trajo esta crisis enorme, ¿no? O sea, Puerto Rico ya estaba viviendo una crisis económica previo al huracán, y el huracán lo que hace es un poco, tú sabes, sacudir los árboles para que se vean todas esas casas que antes no se veían, para que se vea la pobreza real que existe en Puerto Rico. Porque se piensa en Puerto Rico, se piensa en esa colonia de los Estados Unidos,
próspera,
con un centro comercial enorme, que es el más grande del Caribe, y en realidad eso no es Puerto Rico. Entonces, pues realmente también el huracán lo que trae es a relucir ese Puerto Rico, pero sí hace que como que nos apuremos en la solución, y que esas soluciones sean desde la base. O sea, pero sí, sí, ya estaba, ¿no? El huracán lo que hizo fue la magia.
Sí, bueno, pues respecto a esta pregunta de cómo seguir organizándonos o juntándonos, aliándonos, creo que sí es clave seguir cuestionando las desigualdades en todos los sentidos estructurales y que están pasando en todos los espacios, en la academia, en las calles, en las casas, y porque al final también se trata de impulsar la justicia para nosotras, ¿no? Y para impulsar la justicia también es seguir luchando por los derechos no reconocidos de todas nosotras en nuestra diversidad como mujeres. Y otra cosa que creo que es muy importante con lo que ustedes han comentado es el trabajo de cuidados, ¿no? Porque lo que hacemos es cuidar, y los cuidados son todas estas actividades que regeneran la vida, que reconstruyen, que reconfortan, que recuperan, que recuerdan, ¿no? Y que finalmente desde la agroecología se está haciendo con la conservación, con la reactivación de los huertos, de los espacios, de una vida comunitaria en las ciudades, que también la urbe también de repente se ha vuelto un espacio muy violento para nosotras y para todos y todas, ¿no? Entonces, pues creo que finalmente estamos trabajando también por el cuidado de lo no humano y de lo humano, ¿no? Entonces creo que es por ahí también. Y cuidarnos entre nosotras en estos espacios también es súper importante. Gracias.
Compartiendo en el mismo tema que comenta Diana, yo creo que es muy importante voltear a ver el tema del acopio para todos los sistemas agroalimentarios, ¿no? Desde la agroecología, pues que se está creando una red. Esa red puede tomar gran fuerza si se busca y si se logra acopiar los productos de todos los colectivos, ya que logramos transformar la lógica del mercado en la que pues nos agarran solos y tenemos que negociar sin fuerza, ¿no? Entonces yo creo que la fuerza para la agroecología pues va a venir a través de que juntos tenemos los productos, tenemos los alimentos que son la base de todos nosotros y pues podemos negociar en otros términos y también pues eso realmente te mueve a organizarte, ¿no? Porque pues estás teniendo que, o sea, tienes que conectarte con todos los productores, estás juntando, tienes que tener un control de calidad, hay un cuidado, una relación que va construyendo mucho como a largo plazo. Nosotros en el tema del cacao pues hemos visto cómo ha mejorado el tema del acopio, pues tremendamente las condiciones de vida de los productores, ya que pues los coyotes les compraban a 30 pesos el kilo y ahora gracias al acopio pues ya están vendiendo a 80 pesos el kilo, ¿no? Realmente ya nos pasamos la bolsa de valores, no nos está impactando el precio de la bolsa de valores. Aquí en Chiapas pues se está logrando vender cacao a un precio mucho mayor que la bolsa y pues generando muchos empleos para los jóvenes también de ahí. Y bueno, ese es un comentario, y la otra pues es celebrar al evento de hoy, y pues yo estoy muy contento de que vienen de Puerto Rico entrañables amistades. Ana Elisa la conocí cuando estaba en la prepa aquí, yo por ejemplo siendo aquí de San Cristóbal no tenía idea de que Puerto Rico era una colonia de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, era como, ¿en serio van a ser una colonia? O sea, es una información, o sea, que aquí nunca te la van a decir en la escuela, no está en los medios ni nada, ¿no? Entonces para mí Puerto Rico a través de Ana fue una fuente tremenda de inspiración y de potencia para aventarme a los movimientos ambientalistas y estar en la agroecología, y pues realmente me encanta que estén aquí de regreso y ver pues también que no solamente es Ana, ¿no? Sino que hay una comunidad con mucha chispa ahí, y pues que sigan viniendo y invitando.
Para ir a las comunidades como para regresar con las cajuelas vacías. Y lo segundo, que desde la academia me parece que hay mucha gente bien valiosa y bien intrépida en las matemáticas y en la logística, que quizás desde la academia se pueda generar una propuesta de logística para crear estos intercambios de semillas y alimentos y valorización del trabajo campesino. Y bueno, pues siento que como académicos, investigadores, también ustedes tienen esta posición de ser personas que la gente quiere escuchar y que su palabra es valorada, y a veces somos personas pequeñas que estamos luchando como pues eso, de asumirnos como agroecólogos, y justo ustedes tienen esta, pues sí, ¿no? Esta posición que les permite que su palabra pues sea más valorada, entonces pues a generar estos eventos.
Bueno, yo quiero primero agradecerles. Estoy muy conmovida porque desde que soy muy chiquita veía la situación del mundo y siempre pensaba que necesitábamos un cambio de conciencia todos, y lo veía como algo muy lejano. Lo veía como, no, yo me voy a morir y el humano va a seguir siendo, va a seguir destruyendo, va a seguir siendo como muchos vemos, a muchos lo catalogamos. Y aunque es un espacio muy chiquito, para mí se convierte en un espacio muy grande, porque aunque hablaron 5 minutos, créanme que me llevo mucho conocimiento. Algo que quizás en un libro todos es como de, no, qué flojera, no. Pero ustedes lo hicieron ver tan lindo, tan fácil, y de verdad es agradecerles eso. Y un punto que me conmovió mucho también es que dijeron, bueno, ustedes están desarrollando talleres para que nosotros aprendamos más sobre lo que ustedes están haciendo. Y creo que eso es muy importante, las personas que ya tienen un poco más de este conocimiento y que tienen ese objetivo de que todos aprendamos un poco de esto, creo que eso es muy importante. Un cambio de conciencia en los seres humanos es complicado porque es lo que nos han enseñado de generación en generación, para moverlo de nuestras cabezas es sumamente difícil, pero creo que viendo el ejemplo que ustedes nos están trayendo, es algo que en lo personal me tocó mucho y les agradezco mucho eso, que me hagan ver, y creo que nos hagan ver a todos los demás, que no estamos muy lejos de realmente hacer conciencia y cuidar nuestra casa. Así que muchas gracias.
Teniendo consciente, ¿verdad?, que el contexto en Puerto Rico es bien diferente, quizás, y respetando también las diferencias de contexto de cada país, ¿verdad? Y también como agricultora en mi país, pero una respuesta que quizás un poco también tomo de la compañera de Brasil es que a veces habla, o a veces se habla, ¿no? ¿Cómo digo esto? A veces desde la academia, se habla de visibilizar, ¿verdad? Y quizás a veces en este término, pues, ¿verdad? Hay que quizás un poco manejarlo con un poquito de sensibilidad, porque a veces no es visibilizar, a veces es facilitar, a veces no intervenir, pero aportar in situ las soluciones que puedan empoderar, ¿verdad?, la agricultora, a solucionar esa, ¿verdad?, pues esa crisis que el capitalismo y toda esta industrialización nos ha forzado a perdernos en el proceso, ¿verdad? Y quizás un poco, ¿verdad? Yo estoy bien un poco familiarizada con lo que son las organizaciones internacionales, o sea, yo pues salgo muy poco de mi finca, esta es la primera vez que salgo. Y está muy lindo, ¿verdad?, estos espacios, y me siento bien lucida, pero también creo que es importante ir a los espacios también con un poco de, quizás no tanto el enfoque, el foco de déjame saber qué es lo que tú haces o cómo lo haces, sino, no sé, un poco también traer sensibilidad en los procesos. Yo no sé cómo se dan, honestamente, ¿verdad? Porque
en mi caso, en mi finca no ha ido un agroecólogo académico, todo lo contrario, nos nutrimos de lo que aprendemos desde la academia. Pero sí, escucho un poco que es importante, no sé, pues estar siempre presente, que más que visibilizar es pues quizás facilitar o no usar ningún término por ahora.
Sobre el tiempo, nosotras tenemos mucha sed, entonces vamos a bajar a tomar algo allá abajo. Si ustedes quieren seguir platicando con nosotras, pues les invitamos que nos acompañen allá abajo. Pero antes que nada quería, para cerrar, pues que me emociona muchísimo ver el público que tenemos aquí. Tenemos a Carmelita, que es productora del tianguis agroecológico Comida Sana y Saludable. Tenemos a nuestra banda de estudiantes de doctorado de agroecología y sociedad. Tenemos a nuestros colegas masificadores de la agroecología. Teníamos, ya no sé si la veo allá, es muy chaparrita, Claudia, nuestra chef estrella.
Sí.
Que
es...
Tenemos a Marcos Arana, quien es una personaje sobre la alimentación en México. Tenemos filósofa. Tenemos a nuestra maestra Cande, que nos enseña cómo pasar estos conocimientos de la agroecología en una forma sencilla y práctica. Tenemos a Adriana Caballero, que desde la Escuela de Nutrición defiende todos los bleros. Que en este momento pues nos llena de fuerza, porque sabemos que no estamos solas, que haciendo una red es como podemos llevar esta palabra de la agroecología no solo al campo, sino a nuestro plato, sobre todo, de que cada vez que comamos nos preguntemos de dónde vienen los alimentos, quién lo produjo, cuánto ganó por vendérnoslo. Yo creo que así poco a poco vamos a hacer más cuidados de nuestro planeta y de nuestros cuerpos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras, y como les digo, si tienen sed y nos quieren acompañar, vamos a estar ahí abajo celebrando.